Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy bienvenidos todos. ¿Qué es carnaval? ¿Quién lo iba a decir? ¡Qué barbaridad! Canarias, Cádiz y tantas localidades celebrándolo con ingenio a pique de llegar miércoles de ceniza y luego cuaresma. Y después Semana Santa y ya está aquí el verano. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nos van los días? Fin de semana primaveral que enseguida nos desgranará nuestro hombre del tiempo, Olcina. Y lo acabas de escuchar en los informativos, ya está aquí el coronavirus, porque en Italia acaba de morir el primer contagiado, un hombre de 78 años, si excluimos el que falleció en Francia, que era de nacionalidad china. 50.000 personas en cuarentena doméstica en sus casas, en Véneto y en Lombardía. Se les pide que no abandonen el domicilio, al menos en una semana, y que se presenten en el hospital al menor síntoma. Otras 250 confinadas en los hospitales. El señor italiano, por cierto, había tenido contacto con un ciudadano chino de actividad frenética que visitó Wuhan en enero y que regresó a Italia protagonizando una nutrida agenda social. Ha visitado estadios, fiestas particulares, todo tipo de eventos, con lo que se sospecha que podría haber contagiado a bastantes más personas. Vamos a ver. Y mientras nuestros agricultores multiplican sus protestas, que van a continuar y ayer tuvieron lugar en Murcia, las negociaciones sobre los dineros europeos al campo han fracasado anoche. Se cerró la persiana de la PAC sin resultados. Un grupo de países ricos pequeños, por lo tanto sin grandes extensiones agrícolas, quieren rebajar el 14% en las ayudas. Son Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia. Los más grandes y tradicionales, Alemania, Francia, España o Italia, quieren seguir como antes, pero lo cierto es que no corren vientos favorables porque el dinero escasea después del Brexit. Claro que la salida de Gran Bretaña es también un gigantesco ahorro, pero se trataba del segundo contribuyente de la Unión con Francia y ambos después de Alemania, y de hecho estaba dando más dinero del que recibía. 75.000 millones de euros ponía Gran Bretaña, nada menos. Ahora España entrará en esa situación de dar más fondos que los que recibe, porque pasamos a ser el cuarto país en envergadura y sobre todo hace ya mucho que recibimos fondos a mansalva y tenemos que empezar a apoyar a los nuevos. ¿Qué va a pasar con nuestros campos? Pues no se sabe, pero pinta muy mal. Escuchamos a Pedro Sánchez.
No ha habido ningún avance. No podemos darnos por satisfechos en cuanto al resultado de las negociaciones. Un resultado, pues, en fin, yo diría que insuficiente, que decepcionante.
Y la autonomía de Madrid ha alzado la voz contra la subida de impuestos que pretende imponerle el gobierno. Es alucinante porque en el PSOE todavía recuerdan la derrota del candidato Gabilondo, que era muy buena propuesta para Madrid, bien razonable, pero que fracasó precisamente en buena medida porque incluía incremento de tasas para los ciudadanos. Ya sabéis que la ministra de Hacienda llama a armonizar impuestos, a igualarlos en todas las comunidades de manera que se impida que las autonomías hagan ese pequeño milagro de aumentar la riqueza y a la vez bajar los gravámenes. Dice la de Hacienda que lo hace para evitar el dumping, o sea, que los inversores tiendan a desplazarse a las autonomías que más les convengan. Pero no se entiende que al gobierno le parezca mal que empresas y trabajadores se muevan siguiendo las posibilidades de prosperar. Ayer saltó la protesta de Isabel Díaz Ayuso, que se quejó de que a Madrid se le grave más mientras se negocia con el País Vasco la transferencia de la seguridad social.
Es gravísimo que mientras le van a dar la seguridad social al País Vasco y van a romper la igualdad entre todos los españoles, el Gobierno de España pretende a partir de octubre hacer una subida de impuestos a todos los madrileños. No nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar quietos. Es una absoluta vergüenza lo que está pasando, una barbaridad. No se puede consentir que rompan el equilibrio territorial.
Patrimonio y sucesiones, nada más y nada menos quiere tocar el gobierno. Dos joyas de la corona, de Madrid y de alguna otra autonomía que desde luego van a enfadar mucho a los ciudadanos. En lo de Venezuela sigue el culebrón del llamado del Seagate, el encuentro clandestino entre Ábalos y la vicepresidenta de Maduro. Ayer el presidente democrático de Venezuela, Juan Guaidó, ironizaba sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España.
¿Cómo recibieron en España a un personaje de la dictadura? ¿A escondidas? ¿Hay un problema legal incluso en ese proceso? Clandestino, nadie los quiere.
Tiene narices que esta semana nuestra ministra de Exteriores, que reconoce que José Luis Rodríguez Zapatero es cercano a la dictadura de Caracas, manifestase su respeto por los movimientos del expresidente del gobierno en Venezuela.
Trabajar mucho para lograr un acuerdo de las partes en Venezuela. Pero eso no lo hago con un megáfono. Yo prefiero hacerlo discretamente. Con respecto a las labores del señor Zapatero, no es una persona que haya recibido un mandato, ni mío ni de mi ministerio. Respeto su labor como ciudadano comprometido con la búsqueda de soluciones en Venezuela.
Pues yo no. Yo y muchos otros no respetamos su labor en Venezuela. Los representantes norteamericanos, lo publica hoy ABC, han lamentado el papel de España en esta crisis. La Casa Blanca, concretamente un funcionario de alto rango, considera que nuestro país se ha convertido, atención, en un impedimento para la política común contra el régimen de Maduro. Y la noticia de campaña es el acuerdo entre PP y Ciudadanos, un gigantesco paso para la reconstrucción del centro-derecha. La tortilla no se ha podido hacer sin romper huevos y Alfonso Alonso, cabeza de lista hasta ahora por los populares, ha sido puesto en un brete. Pablo Casado ha forzado la firma con arrimadas tras la negativa de Feijóo a colaborar en Galicia, donde el PP podría revalidar mayoría absoluta. El varón gallego ha vuelto a desafiar a Casado, señalando su apoyo a Alonso.
Se le pidió volver al País Vasco, ha dado la cara, ha sido alcalde de Vitoria. Y a mí me parece que es un buen compañero y un compañero que merece todo el apoyo del Partido Popular. Yo al menos, en la medida de mis responsabilidades, le daré todo el apoyo que él me solicite y con la intensidad que él considere oportuno.
La cuestión es que Pablo Casado, que quiere pactar también en Cataluña, donde Ciudadanos sí tiene tirón y el PP apenas, sabe que la gran baza de la izquierda es el fraccionamiento del centro-derecha. ¿Cómo reconstruyó Sánchez algo de la fortaleza del PSOE? ¿Cómo ha llegado el gobierno? Sumando a Podemos y los nacionalistas. Sin unidad entre los partidos de centro-derecha, no hay posibilidad de que estos partidos vuelvan alguna vez al gobierno. En estos momentos está a la espera de lo que puede hacer Alfonso Alonso, que se ha disgustado mucho con lo ocurrido y que viene a decir que no han contado con él al pactar con Ciudadanos algunos de los puestos en las listas. Ayer se rumoreó incluso que podría dimitir. Pero el último tuit del PP del País Vasco indicaba hace 13 horas otra cosa. Os lo leo, comillas. Siempre hemos defendido una coalición con Ciudadanos para reforzar una alternativa constitucional en el País Vasco. Queda tiempo para ajustarlo a la realidad del proyecto de centro-derecha que lidera el PP Vasco en nuestra tierra. Nos une la libertad. Ana Beltrán ha estado en las arriscadas negociaciones. Ella, que preside el PP en Navarra, es además vicesecretaria nacional de organización del Partido Popular. Doña Ana Beltrán, muy buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes.
Muchas gracias por estar con los oyentes para explicar esta noticia que se comunicaba en la tarde-noche de ayer. De hecho, su nombre ha salido públicamente porque el representante hasta ahora del PP, Alfonso Alonso, comentaba con disgusto que nadie le cogía el teléfono en la sede de Génova y que la única que lo había llamado para comunicarle cuál había sido el acuerdo con Ciudadanos era usted.
Mire, en primer lugar, a mí me gustaría decir, creo que lo más importante de todo esto, por supuesto ahora le responderé a su pregunta, pero creo que lo más importante para todos los oyentes es que sepan que desde el Partido Popular, desde Ciudadanos, estamos todos muy orgullosos y contentos de haber conseguido llegar a este acuerdo tan importante y que tanto tiene detrás y tanto lleva consigo, pero también están muy contentos los populares del País Vasco. Un acuerdo, como todos, que exige cesiones, que exige generosidad. Lo hemos vivido en Navarra con Navarra Suma, fórmula de éxito que exigió mucha generosidad también por parte del Partido Popular y de UPN. Recordemos que no tenían ningún diputado ni concejal y les tuvimos que quedar en el acuerdo. Y lo mismo, por lo tanto, todo esto tiene un bien superior y un interés superior al firmar estos acuerdos, que es conseguir sacar al nacionalismo y al independentismo y hacerles frente en el País Vasco en este caso y en otros territorios si llega en la ocasión, y por supuesto a nivel nacional unir al constitucionalismo para sacar a Sánchez del gobierno. Pero en el caso que nos ocupa y a su pregunta, a mí personalmente pues y a todos nos ha sorprendido esta polémica, porque con el señor Alonso, que estaba dispuesto y siempre le ha parecido bien ese acuerdo, se ha hablado con él en numerosas ocasiones. Hablé yo, por supuesto, habló el secretario general, habló el presidente nacional y yo fui en persona quien le cité para explicarle cómo no el acuerdo, porque debía saberlo, para ver qué le parecía, que viniese, lo analizábamos, y eso, por lo tanto, sí que se ha contado con él, cómo no. Pero también quiero decir, porque yo lo he vivido en primera persona, es que no hablo en nombre de otros, el acuerdo de Navarra Suma, también se cierra desde la dirección nacional, porque son unos acuerdos nacionales que exigen una visión de conjunto y que los cierra la dirección nacional con el Partido Nacional, en este caso con Ciudadanos, y cómo no se informa a los líderes regionales, pero se cierra desde la dirección nacional. Por lo tanto, es una polémica que a nosotros nos ha sorprendido, la verdad, porque lo hemos hecho todo con la mejor voluntad y con el fin y con el objetivo de pensar siempre antes en los intereses para el País Vasco, para todos esos vascos que quieren ser libres, que quieren vivir en convivencia y en paz en esa tierra, y por eso hemos hecho este acuerdo.
Si no lo acepta Alfonso Alonso, al que se le ha dado por escrito, ¿qué salida le queda?
La que él decida. Es una decisión que tiene que tomar él, pero lo importante en este caso, por supuesto que es importante la decisión que el señor Alonso tome, quiero decir, y que vaya por delante, que es un gran compañero y al que respeto, pero al final es una decisión suya, porque en estos acuerdos tenemos un bien superior, un bien que está por encima de cada uno de nosotros, de cada persona. Y en eso creemos firmemente en el Partido Popular, en que lo hemos vivido también al conformar gobiernos autonómicos y muchos ayuntamientos, junto con Ciudadanos. Claro que hemos tenido que ceder, claro que ha habido que cambiar a unas personas por otras, y eso exige, insisto, en la palabra que a mí más importante me parece en estos casos, que es la generosidad por un bien superior y no tener intereses personales o intereses partidistas.
El jueves se le pedía a Alfonso Alonso que acudiese a Génova justamente para estas reuniones cruciales. Él no fue. En esa circunstancia, ¿qué le dijo a usted?
En esa circunstancia me dijo que no quería venir, que no quería venir. Bueno, pues es muy libre de tomarse las decisiones como él considere, pero también la dirección nacional tenía muy claro que por el bien del Partido Popular Vasco y de todos los vascos en general, teníamos que unir todos los votos y que no se escapase ninguno, unidos junto a Ciudadanos. Y por lo tanto, como esa es una decisión que tiene y un acuerdo que tiene que rubricar la dirección nacional, por supuesto que se le dio todo tipo de, bueno, se le hizo todo tipo de llamadas para que acudiese. La puerta, bueno, estaba abierta para, cómo no, hablarlo con él antes de la firma. Pero no acudió, eso habría que preguntárselo a él, la verdad.
Entiendo que justamente por esta razón no aparece su nombre, el nombre de Alfonso Alonso, en el comunicado final, donde se habla de que la cabeza de lista será del Partido Popular, pero a él no se le menciona.
La cabeza de lista la nombra del Partido Popular. Él, no olvidemos que es el líder, el candidato que fue aprobado en el Comité Electoral del País Vasco. Por lo tanto, él sigue siendo el candidato. Él es el que tiene que decirlo. si acepta el acuerdo o no lo acepta.
La coalición tiene de plazo hasta el 1 de marzo para configurar la totalidad de las listas electorales que está en el fondo de la disputa, concretamente algunos cargos en las listas de Álava y de Vizcaya. ¿Va a estar Maite Pagazaurtundúa en esa lista?
Mire, como bien dice usted, hay hasta el 1 de marzo, hay todo ese tiempo para confeccionar los nombres de la lista, ¿no? Entonces, eso todavía es un trabajo que queda pendiente por hacer y que, si me lo permite, también por respeto y porque hablamos de personas, por respeto a mis compañeros y a los compañeros de otros partidos, eso todavía no se ha cerrado y es un tema que hay que llevarlo con mucha discreción. Cuando llegue el momento ya se sabrá. De momento no están cerrados, claro.
¿En qué medida la contundencia de Génova en esta cuestión tan fundamental del acuerdo en el País Vasco de Ciudadanos y del Partido Popular indica que también está avanzada la negociación en Cataluña? Puesto que allí es más fuerte Ciudadanos que el PP, parece claro que se trata de un do ut des.
Realmente esto es un acuerdo concreto para el País Vasco, pero todos nos han oído decir muchas veces, al presidente Casado, al secretario general y a mí, porque lo he vivido en primera persona con Navarra Suma, que fue una gran fórmula de éxito y ejemplo en toda España, que juntos somos más fuertes y que unidos somos más frente a la disgregación del centro-derecha, y que ante unos momentos tan excepcionales como está nuestro país, ya no hablo de ninguna comunidad autónoma en concreto, nuestro país, con un gobierno comunista y un presidente que lleva del brazo a los independentistas catalanes y vascos, y del otro lado a Bildu Batasuna, claro que nos tenemos que juntar y tenemos que priorizar el interés nacional, el orden constitucional, por encima de nuestros intereses partidistas. Ahora bien, poco a poco, ahora hemos hecho el del País Vasco, pero el criterio de amplitud de miras del Partido Popular va por esa línea. No separar los votos del centro-derecha y del constitucionalismo ante los ataques, las afrentas y la servidumbre de Sánchez ante independentistas, comunistas y Batasuna.
¿Estos pactos son el embrión del proyecto España Suma en unas generales?
Para nosotros, como acabo de decir, la unión, en este caso, que no se pierda ningún voto para conseguir sacar a Sánchez de la Moncloa, porque lo que nos viene es dramático, ya lo estamos viendo en todos los ámbitos, el desmantelamiento del orden constitucional del Estado con la última actuación cediéndole al PNV las transferencias de la Seguridad Social, poco a poco, y yo lo he vivido eso en Navarra, esas sesiones al final le cogen la mano la reunión que va a tener la llamada mesa bilateral. Es una mesa de rendición del gobierno y no de diálogo, que le pongan su verdadero nombre. El gobierno se ha rendido porque les debe todo, les debe mucho y encima más le va a deber ahora para conseguir que le aprueben los presupuestos. Por lo tanto, ante estas circunstancias tan graves y tan excepcionales, tenemos la obligación de defender a nuestro país, de defender el orden constitucional que tantos años ha dado de tranquilidad y de buena convivencia entre españoles, de mantenerlo. El Partido Popular es un partido de Estado, un partido de gobierno, somos serios y en eso no vamos a flaquear. Por eso pensamos que, lo que he dicho antes, que juntos somos más y no podemos perder ni un voto del constitucionalismo.
Pues muchísimas gracias a doña Ana Beltrán, vicesecretaria nacional de organización del PP. Un saludo en esta mañana de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y saludo a los oyentes. Gracias.
A veces creemos que los más listos, los más buenos, van por delante, pero a veces también los últimos serán los primeros, porque menuda pieza era Pedro, ese amigo de Jesús, que solía mentir, que era más bien cobarde y que tenía sus flaquezas, como todos nosotros. Y sin embargo, porque quería mucho, porque amaba mucho, fue elegido como primer papa. Hoy se celebra esa fiesta, la Cátedra del Apóstol San Pedro. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta la Cátedra del Apóstol San Pedro. Cuando van por Cesarea, el maestro les pregunta a los apóstoles qué dice la gente de él. Cuando les interroga acerca de lo que piensan ellos, Simón le contesta que es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esto hace que Cristo le llame desde entonces Pedro, que significa piedra, sobre la que edificará su Iglesia. Por eso él es el primer primer papa y vicario de Cristo, como lo son todos sus sucesores en el tiempo. Ellos ocupan la silla que fue donada al papa Juan VIII por Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno, y que fue llevada a todos los lugares donde se celebraba algún acto hasta 1666. En ese año, la silla de la Cátedra de San Pedro se entronizó en el altar de Bernini en el Vaticano.
Fíjate que yo no sabía que ese altar provenía directamente de la estirpe de Carlomagno. Ese altar no, ese sillón, esa cátedra que está en el Vaticano. Y en Bélgica se han encontrado una cosa bien curiosa. Un muro de una catedral construido con huesos humanos, concretamente con tibias y fémures perfectamente alineados. Vamos a enterarnos qué ha ocurrido.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana...
A ver, dame música de ronda.
El deporte se vive en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego y demás cosas.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Eibar, Levante, Real Madrid.
¡Pégale, pégale, pégale!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Villarreal.
Repartimos felicidad, qué bonito.
Y además, desde Zaragoza, el partido clasificatorio para el Eurobásquet 2021. España-Polonia. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No pierdas la llamada de la movilmanía de MediaMark y llévate este Huawei P30 Lite de 128 GB y triple cámara por solo 199 euros precio MediaMark. La movilmanía ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador principal Ibercaja.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Castellanísimos crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados aquí, en Elche, por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo unos clics en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Esta es...
¿La qué?
La tarde de domingo ideal...
Solo falta usted.
Con dos cómicos insuperables...
¿Sí? De santo no tengo nada.
Gracita Morales...
Ay, es que soy muy curioso.
Y Paco Martínez Soria...
¡Ya era hora de que aparezca!
Operación Matajari y Abuelo Made in Spain. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Un muro de huesos humanos, fíjate, es lo que han descubierto en la Catedral de San Babón de Gante, cuando estaban trabajando en la catedral para construir un centro de visitantes para una obra que quizá conozcáis, la Adoración del Cordero Místico de Van Eyck, conocidísima y muy, muy importante. Pero ¿cómo es posible? Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenos días.
Hombre, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¡Qué barbaridad! Fémures y tibias, sobre todo.
Hombre, fémures, tibias y también cráneos. Sí que es verdad que cuando leímos esta noticia me llamó poderosamente la atención, pero tengo que reconocer que no estamos hablando ante una barbaridad, sobre todo en esta zona de Bélgica y también en otras zonas y pequeños pueblos de Francia. ¿Y esto por qué, te vas a preguntar? Pues mira, la historia de todo esto es que evidentemente en las iglesias, en las pequeñas catedrales, siempre hay adjunto un cementerio. Incluso en algunas ocasiones hay varios cementerios. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los siglos? Que ante la incapacidad de tener más huecos para dar culto a nuestros fallecidos, lo que se hacían era retirar los huesos de las tumbas para hacer hueco a nuevas tumbas.
Sí, lo que entonces, se llama la reducción de huesos.
Efectivamente, pero la gran pregunta es, ¿qué hacemos con estos huesos? Bueno, pues se han dado casos, y ahora mismo es lo que se está investigando en esta catedral de San Babón en Gante, pues se hacían pequeñas edificaciones que en primer lugar estaban previstas para albergar los huesos, pero que se han dado casos, como en esta ocasión, que se han llegado a construir paredes, se han llegado a construir muros con todos estos huesos. Y resulta que la Catedral de Gante, que estamos hablando de seguramente la catedral más visitada de toda Bélgica y una de las catedrales más visitadas de toda Europa, en unos trabajos de rehabilitación que se están llevando a cabo estos días, pues los arqueólogos se han encontrado con que había un muro cargado de muslos, de tibias, de cráneos, también de cúbitos del brazo, es decir, de muchos huesos que se han ido apilando para acabar haciendo una fortificación.
Pero es que es curioso porque he visto las fotos y están perfectamente ordenados, claro. Fémur, 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 tibia, 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 en medio alguna calavera. O sea, verdaderamente utilizados como material de construcción.
Claro, es que esa es la clave. Estaban construidos porque de alguna manera lo que querían es que el muro aguantase. Es decir, no estaban tratando de encontrar una solución pasajera que con el paso de los años se viniese abajo. Es decir, hay, por decir de alguna manera, Cristina, un trabajo arquitectónico detrás. Es decir, vamos a construir huesos que este material, si se construye bien, de alguna manera estamos consiguiendo hacer muros que no se vayan a caer con el paso de los años.
Es curioso.
Y estamos hablando que siglos más tarde esto sigue manteniendo y se ha mantenido durante tantos estos años.
¿Y de cuándo son estos huesos?
Bueno, pues se calcula que la Catedral de Gante fue construida en torno al 589 después de Cristo hasta el año 654. Bueno, pues a partir de ahí empieza a contar que es ahí donde se construye también el cementerio. Años después es cuando se empieza a encontrar.
Entiendo 1600, o sea, 1500 y 1600.
El comienzo de la construcción es del año 589. Sí que es verdad que posteriormente ya llega a la estructura gótica, que es la que se puede disfrutar en muchos casos estos días en la Catedral de Gante. Entonces, posteriormente es cuando se empiezan a encontrar estos problemas de espacio en el cementerio y es ahí cuando toman esta decisión. Insistimos, al parecer esta es una tradición que se hereda. Que se trae de pequeños países de Francia porque era muy habitual allí. Siempre se ha dicho que Bélgica es la hermana pequeña de los franceses y en este punto es donde se toma, donde se trata de imitar esta iniciativa para ganar espacio en los cementerios y acabar de construir un muro de huesos.
Bueno, pues ahí lo tenéis. No sé si lo podremos ver en el futuro. En algunos templos franceses parece que sí se exhibe. Creo que los belgas lo quieren tapar.
Sí, no, la verdad es que es un descubrimiento que llama mucho la atención, que ha generado mucho debate en la opinión pública, que hemos podido ver también en muchos medios de comunicación en Bélgica y en la vecina Francia, pero sí que es verdad que es algo que no ha acabado de convencer, es decir, es algo
que no les mola. No les gusta
esto. Sí que es verdad que, bueno, no podemos olvidar que Bélgica tiene su tradición católica y, de hecho, una de las razones por las que Bélgica se independiza de los Países Bajos es por un ámbito de la religión. Pero, de alguna forma, esto no les acabo de convencer, no les acabo de gustar, y luego también estamos hablando de una ciudad como Gante, que es probablemente, en mi forma de entender y en gusto particular, quiero decir, en este caso, la ciudad más bonita de Bélgica, tiene muchísimos visitantes todos los días, muchísimos visitantes todos los años, y más también, Cristina, hablando que en la Catedral de Gante, lo decías en la presentación, podemos encontrar la adoración del Cordero Místico, que es una de las grandes joyas del arte flamenco y que se puede visitar en esta catedral.
O sea que no necesitan tampoco más alaracas. Pues José
no,
Luis Concejero
con eso.
Nos cuenta este apasionante descubrimiento. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Cristina.
Os va a sorprender una cosa sobre el cáncer de pulmón, y es que inmediatamente vais a pensar en el tabaco. Pero la segunda causa sobre el cáncer de pulmón es el gas radón. Como lo oyes, estamos acostumbrados a que las noticias, muchas veces en nombre de la pseudociencia, nos bombardeen con constantes alertas y advertencias de peligros para nuestra salud. Y solo hay una forma de discernir los verdaderos factores de riesgo de los bulos intimidadores, que son las evidencias científicas de organizaciones fiables. Bueno, pues vamos a hablar justamente sobre el gas radón, porque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, insisto, es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, y don José Miguel Rodríguez es director del Instituto para la Salud Geoambiental, o sea que sabe esto bien a fondo. Don José Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tire usted el micrófono. Ahí,
sí,
exactamente.
Sí.
Bueno, una sorpresa absoluta que el gas radón esté relacionado con el cáncer de pulmón. Primera noticia para mí.
Pues la primera recomendación de la Unión Europea sobre el tema del gas radón data de 1990. En ese año ya la Unión Europea recomendaba a los Estados miembros tomar medidas contra el radón y para prevenir la exposición del público en general a este gas radioactivo, que es un gas natural que se origina de forma natural y que se origina en algunas zonas concretas donde los suelos tienen un alto contenido en uranio. En el caso de la Comunidad de Madrid podríamos hablar de la Sierra de Guadarrama, la zona de Galicia, Extremadura, algunas zonas de Andalucía. Está salpicado por toda la
península.
Sí.
¿Y en qué medida es importante el contenido de radón de los suelos españoles?
Bueno, a ver, España no es un país que tenga un grave problema de radón, pero sí que es cierto que tiene una serie de áreas donde es muy probable encontrar sitios donde puede haber altas concentraciones de radón. Hay que aclarar también al público en general, para que luego no llamen alarmistas y todo esto, que es cierto que no todas las casas, ni todos los colegios, ni todos los edificios públicos tienen gas radón o altas concentraciones de radón. De hecho, se estima que entre un 10 y un 20% de las viviendas. Pero ¿qué ocurre? Que como en España no hemos hecho nada en los 28 o 30 años desde que en 1990 se lanzara la primera alerta, pues todo el boom inmobiliario de construcción de chalés en la sierra y en muchos otros sitios se ha construido sin medidas para evitar que el radón entre en las casas.
Madre,
con lo cual
mía,
puede ser un riesgo.
Fíjate, el riesgo de contraer cáncer de pulmón en un fumador expuesto a radón es 25 veces superior que en no fumadores. O sea que realmente, si uno, por ejemplo, tiene afición a salir al campo, a la montaña, en Andalucía, en Galicia, en Madrid, en zonas donde haya exposición al radón, debiera informarse.
Bueno, el radón no es peligroso al aire libre.
Ajá.
El radón es peligroso en espacios cerrados porque se concentra. en al aire libre en la sierra, el aire es buenísimo y podemos ir todos los días y es muy sano, ¿no? Pero el problema es en una vivienda o en un espacio público, en un colegio, en una guardería, que se puede concentrar en niveles de riesgo, ¿no?
¿Y cómo pueden nuestros oyentes que están oyéndonos con preocupación medir el gas radón o la concentración de gas radón en sus casas?
Bien, desde el Instituto para la Salud Ambiental tenemos un programa específico de radón y una página de información específica que se llama Vive sin Radón. En esa misma página explicamos cómo se puede medir, es además económico. El medir el gas radón es una recomendación que está recogida en el Código Europeo contra el Cáncer. Es el punto 9 del Código Europeo contra el Cáncer, que lo que invitan es a las personas que vivan en zonas de riesgo a realizar medidas en su casa, porque, bueno, igual que te haces una analítica de colesterol o te haces una analítica de algo, deberías medir también tu casa si vives en zona de riesgo.
Hay zonas que indican esta tendencia a concentrar radón o a tener radón que tienen que ver con terrenos montañosos con granito y calor. ¿Cómo es esto? A ver.
Bueno, no, lo del calor no, lo del granito sí. Lo que es cierto es que la concentración de radón o la exhalación que el terreno hace de radón es muy variable y tiene muchas variables que inciden en que el terreno, digamos, exhale más radón o menos. Una es que sea, por ejemplo, en invierno, que hay bajas presiones, más días de borrascas.
Ah, ¿más en invierno?
Sí, se suele haber más exhalación porque el radón tiene más facilidad para salir del terreno cuando hay bajas presiones. Cuando hay altas presiones, en verano, le cuesta más salir del terreno. Y luego, aparte, las casas también en verano suelen estar más abiertas, con lo cual la concentración siempre es menor. En invierno es donde se dan las circunstancias peores para que la concentración sea más alta. La casa está más cerrada y el terreno puede exhalar más radón.
Y vamos a suponer que uno de nuestros oyentes está atento, piensa, bueno, estoy en invierno, llamo a Vive sin Radón y me miden y me encuentro con altas tasas. Claro, te tienes que cambiar de casa.
No, en absoluto. De hecho, la... A ver, en las casas donde hay altos niveles de radón hay que hacer una pequeña obra, una pequeña reforma en la casa. Hemos hecho muchas en los últimos años y siempre les digo a los clientes lo mismo, el hacer una, arreglar una casa para que no respire radón es más económico que hacer la reforma de un baño, entonces no es una gran inversión. También hay un plan de ayudas del Ministerio de Fomento que se tramita a través de las comunidades autónomas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, donde se pueden pedir subvenciones para este tipo de reforma, ¿no? Pero no es en absoluto un problema de cambiarse de casa, es un problema de una relativa sencillez el arreglarlo. Lo que ocurre es que, claro, en España no tenemos tradición de arreglar radón en casas, entonces no hay casi prácticamente empresas especializadas, hay muy pocas, a diferencia de otros países como Reino Unido o Francia, donde además hay un listado homologado por el Estado que dice quién puede hacer mitigaciones de radón. En España no lo hay y ahora pues hay un desconocimiento total de todo el problema.
Pues baste esto porque entre el 3% y el 14% de los casos de cáncer están asociados a la exposición al radón. ¿Son casos de cáncer en general o de cáncer de pulmón?
No, siempre cáncer de pulmón.
Siempre
es decir,
cáncer de pulmón.
El único efecto establecido científicamente y conocido, aunque hay algún estudio que apunta a otra serie de cosas, pero no está suficientemente bien establecido, es el cáncer de pulmón. Se conoce desde hace muchísimos años, es decir, toda la epidemiología del radón viene de la minería y en 1958 ya se sabía que los mineros estaban expuestos a radón y que eso causaba cáncer de pulmón.
¡Qué cosas, eh! Hemos aprendido en esta mañana de radio. Don José Miguel Rodríguez es director del Instituto para la Salud Geoambiental. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y atención, atención, porque hay un segundo fallecido por coronavirus en Italia. Nos lo cuenta Iván Alonso. Muy buenos días, Iván, otra vez.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Cristina. Pues sí, es una mujer que ha fallecido, lo hemos conocido hace escasos minutos, como decías, por el coronavirus ahí en Italia. y supone, claro, la segunda víctima mortal en el país por esta causa en apenas, además, unas horas. Y suben, además, los contagiados. Eran 17 esta noche y son ya 28 contagios, todos ellos en el norte, donde se ubica el foco de la infección. En dos regiones, son 26 en la región de Lombardía y dos en el Véneto, como te decía, en el norte del país. Tres pacientes permanecen ingresados desde hace semanas en un hospital de Roma afectados por la enfermedad. Una enfermedad que, por cierto, ha llevado a aislar a tres poblaciones del norte del país, de donde eran estos contagiados. El fallecido, sobre todo, de un hombre de 78 años, de la mujer no sabemos edad todavía ni nacionalidad, pero de donde eran sí que sabemos que hay 50.000 personas aisladas por las autoridades, pues después de que se detectase ayer, hace unas horas, ese primer caso de infección por coronavirus.
Pues fijaos, un segundo fallecido, una mujer en este caso en Italia. Hablamos además de una zona, particularmente la Lombardía, donde ya hay 26 casos, sí, digamos, en examen, que es enormemente poblada, muy industrial, y por lo tanto el riesgo de contagio es grande. Vamos a seguir lo que pasa en Italia minuciosamente. Muchísimas gracias, Iván Alonso.
A ti, Cristina.
Hombre, Stella Luna de María. Cuando viene esta chica al programa, pues se eleva el nivel intelectual. Vamos a hablar de nuestros ordenadores, nuestros móviles, de internet y lo que se nos viene encima. Stella Luna de María es experta en Big Data y en Business Intelligence. Es CEO de Pentaquart Consulting. Buenos días, Stella Luna.
Buenos días, Cristina. Gracias por invitarme un día más.
Bueno, esta vez vamos a hablar de algo que a mí me inquieta muchísimo, porque además en España, por ejemplo, WhatsApp es uno de los países que más implantación tiene, España. Nosotros somos muy visuales, los españoles, nos comunicamos mucho y con mucha celeridad y hacemos continuamente fotografías, pero la pregunta es, ¿qué pasa con esas fotos en internet? ¿Quedan para siempre? ¿Se pueden borrar? ¿Qué ocurre cuando las borramos?
Pues es una buena pregunta, la verdad. Esta es una pregunta que está en la zona de grises, como quien dice, en el sentido de que no hay una respuesta clara al 100%. Pero bueno, hay muchas cosas que sí sabemos y que ahora les contaremos a los oyentes.
Claro, hay quien ha colgado en internet fotos incómodas. Sí, en un momento de pasión con su mujer, en un momento de entusiasmo. Fotos de sus hijos. Hay quien no ha avisado, pues piensa que no pasa nada. Y luego se da cuenta de que pueden ser utilizadas de mala manera. ¿Qué hacemos con eso?
Pues lo que sabemos seguro es que una vez que tú subes un contenido a una red social o que compartes algo por internet, dejas de tener el control sobre ello. El control de tu publicación y de tu archivo está en un tercero. Con lo cual esta es la primera cosa que tenemos que tener siempre en la cabeza. Y luego si acudimos a las plataformas y les preguntamos y hacemos un análisis, vemos que al final todo lo que se sube se puede decir que se queda por allí de manera permanente.
Pero incluso aquello que borramos, quiero decir, esas fotos incómodas en las que estamos pensando y están pensando los oyentes, si las borramos inmediatamente o poco después.
Pues mira, por ejemplo, comentábamos el caso que me crucé por aquí por el pasillo con Carmen Lomana, que decía, he subido una foto a Instagram y luego la he borrado y la foto está por todas partes. ¿Por qué? Porque desde el momento que la subimos, alguien se la puede descargar, la puede volver a compartir. Se pueden hacer comentarios, se pueden hacer capturas de pantalla. Y luego además, si por ejemplo subimos una foto a Facebook o a Instagram y la borramos, luego muchas veces se pueden recuperar, porque ellos mismos te dejan recuperar las publicaciones que has eliminado. ¿Y por qué te dejan recuperarlas? Porque las guardan, no se eliminan. Es decir, todo lo que subimos de alguna manera se almacena en una nube, o se almacena en un servidor, se almacena en un repositorio, y eso está ahí por cierto tiempo. No sabemos si es tiempo indefinido, pero que está guardado por cierto tiempo es seguro. De hecho, también es famoso que cuando se escriben correos en Gmail o en Gmail, como lo quieras llamar, incluso aunque no los llegues a enviar, Google guarda una copia de ese correo. Con lo cual, ese arrepentimiento que podamos tener después, pues a veces no es efectivo.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué pasa con WhatsApp? Porque parece que es un ámbito más privado, que no es una exposición pública, que es una conversación entre personas que se conocen.
Bueno, WhatsApp e Instagram, las dos son propiedad de Facebook. Que esto fue muy famoso hace años, que WhatsApp compró Facebook por 50.000 millones, no sé qué, por una barbaridad de dinero. Y había el chiste de decir, oye, pero si yo me lo bajo gratis ya, ¿pero por qué compra Facebook WhatsApp por 50.000 millones de dólares? Pues porque lo que quiere en realidad son los datos. Es decir, quiere saber los contactos de con quién hablamos, todas esas capturas. ¿Guarda WhatsApp las conversaciones? Casi seguro que las guarda. No te digo de manera permanente, pero seguro que las guarda. ¿Que luego lo analiza? Eso ya es más complicado. Porque es un problema de análisis de texto. Yo creo que analiza los metadatos. Es decir, con quién hablas, la longitud de la conversación, el tiempo. Luego ya el análisis semántico del contenido exacto de la conversación. Eso ya es más difícil de analizar. Pero se guarda y si en un momento dado les hiciera falta, seguro que lo miran.
¡Qué horror, qué horror, qué horror! Además me cuesta mucho pensar, efectivamente, que no solamente se analizan cuestiones como, yo qué sé, tendencias políticas, etcétera, etcétera, sino que a demanda no se haga un perfil exhaustivo de la persona afectada.
Bueno, yo creo que, claro, todo esto se guarda para hacer perfiles, obviamente. En teoría son perfiles anonimizados y agregados. Es decir, que se añade a otra gente, en teoría, similar a ti, y con todo ello se hace un grupo y se hace un segmento de población y se hace un perfil colectivo. No se supone que se identifica con nombres y apellidos, con DNI, con número de la seguridad social, pero bueno, la potencia está ahí, la capacidad de hacerlo, la posibilidad. Y a medida que todas estas técnicas de Big Data que hemos mencionado tantas veces por aquí van mejorando, pues se puede ir haciendo un análisis más exhaustivo de todo lo que hay.
Se me quejan algunos oyentes de que no hay derecho al olvido en Internet, de que de repente en sus propios perfiles o en la información que sobre ellos circula se alude a cosas que, bueno, estancias en la cárcel, cosas que a lo mejor marcan la vida de las personas, enfermedades, etcétera, y que quedan ahí siempre.
Sí, es difícil. Hubo esto, claro, va cambiando la legislación, empezó la RGPD en mayo del 18. Ha ido cambiando la legislación, pero claro, hasta que no haya jurisprudencia es difícil que la legislación se lleve a cabo porque hay muchas zonas grises. Es famoso que hubo una sentencia de derecho al olvido que tuvo que ir a Estrasburgo, o sea, que pasó por todas las jurisdicciones locales y nacionales y tuvo que llegar a Europa para reconocer el derecho al olvido de algunos internautas. Entonces sí que puedes escribir a Google y en base a esta sentencia decir que ciertas publicaciones tuyas no se sigan poniendo. Pero claro, es un proceso complicadísimo. Todo lo que está... hay que ser muy prudentes. Todo lo que está por Internet es como salir a la calle. O sea, todo el mundo tiene acceso.
Madre mía. Bueno, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué actividad o qué actitud con relación a lo que publicamos o ponemos en las redes sociales o en Internet en general?
Pues hay que ser muy prudentes porque hay que tener en cuenta que a lo mejor la manera en la que piensas hoy no es la manera en la que piensas dentro de 10 años. Entonces, a lo mejor no te conviene posicionarte claramente sobre un tema. Y luego hay que saber que todo lo que ponemos queda ahí, no quiero decir de manera permanente, pero casi. O sea que, de alguna manera, casi todo se puede recuperar. Luego hay aplicaciones como CyberDust que te permite, que te garantiza que se borran tus mensajes una vez recibidos. O sea, hay ciertas cosas que podemos hacer y ser siempre muy prudentes. Porque además todo lo que está en una nube es susceptible de ser hackeado. Lo puede robar un tercero y entonces puede acabar en manos indeseadas. ¿Cuántas celebrities han subido fotos que luego las han robado y han aparecido donde no querían?
Además, es importante una noticia antes de terminar. Parece ser que hay sistemas que te garantizan que tus archivos se borran en menos de 100 segundos.
Sí, eso es justo lo que mencionamos. Por ejemplo, hemos mencionado esta app que se llama CyberDust, CYBER, como Ciber, Dust, basura, DUST, CyberDust, que es una aplicación gratuita para iOS o para Android, que te garantiza que cuando envías un mensaje se borra a los 100 segundos. Y luego también hay que limpiar los dispositivos, los teléfonos, los ordenadores de vez en cuando. Aunque borremos algo y esté en nuestra carpeta de eliminados, además hay que borrar esa carpeta de eliminados porque queda ahí de manera temporal durante un cierto tiempo. Y luego, perdona Cristina, y luego en la nube de la plataforma también queda durante un tiempo indefinido. Hay que ser muy prudentes.
Mira, Mikey de Toro.
Sí, porque es que nos han escrito para comentarnos que tenemos un congreso muy especial la semana que viene. Se celebra el Congreso Nacional de la Sociedad Civil en el Casino de Madrid, bajo el lema Repensar España, una aportación desde la sociedad civil, que tiene como objetivo recuperar valores que con el paso de los años y las nuevas influencias se están perdiendo. Nos lo cuenta Alfredo Dagnino, secretario general de Sociedad Civil y director del Congreso.
Defender como queremos defender la persona como parte del centro de la vida de la sociedad y no el Estado, la familia, la mejora de la educación como algo prioritario y fundamental para nuestra sociedad, la defensa de una verdadera democracia constitucional y la primacía del Estado de Derecho, y sobre todo en estos momentos defender a España como nación, defender toda una historia, un legado, una cultura, y defender la integridad territorial frente también al desafío independentista. Bueno.
Para el inicio de las sesiones se contará con la presencia de Felipe González y de José María Aznar. Ya hay muchísimos inscritos, pero si quieres ir, todavía tienes plaza. Puedes inscribirte gratis en la página oficial del Congreso, buscando en Google inscripción al Congreso General de Sociedad Civil o a través del correo congreso@sociedadcivilahora.es.
Y no te pierdas nuestra tertulia de chicos a continuación, porque el gobierno quiere incluir en la ley de eutanasia a pacientes con Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Gracias, Mikey. Gracias, Juan Amaro, también lo veo por ahí. Y gracias a Estela Luna por iluminarnos en este mundo proceloso de Internet.
Muchas gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Perdonad, chicos. ¿Para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol, es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es un mensaje para todos los que compráis cualquier lotería de la ONCE. Gracias por hacer que miles de personas tengan una vida mejor.
¡Stop! Y a los que no compran, ¿qué hacemos?
Bueno, a los que no compran, pues... gracias también.
¡Gracias a los que no compran!
¡Gracias!
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Disculpa, ¿qué es para ti energía para todos?
No sé. Energía para llevar a mi hija al fútbol, para conversaciones de WhatsApp con mi madre, para sacar al perro...
Eso es mucha energía.
Mafic,
Para Repsol, energía para todos es disponer de todo tipo de energía. Por eso nuestras estaciones de servicio cuentan con los carburantes más eficientes, puntos de recarga eléctrica y de autogás. Más información y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.